Soy Renato Garín González, diputada por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre en la política nacional y también allá afuera en el mundo, para saber siempre lo que ocurre en todos los rincones del planeta Tierra. Hoy día seguimos comentando todo lo que ocurre en Santiago de Chile y en todo el país con la crisis política que atraviesa Chile desde mediados de octubre. Ya son casi 40 días de crisis ininterrumpida que nos llevan a finales de año y que nos llevan a pensar incluso en el futuro próximo del gobierno de Chile. Empezamos saludando, por supuesto, a quienes me siguen por las redes sociales. En Facebook ya somos más de 40.000 usuarios a través del fanpage Diputado Renato Garín González. En el Instagram vamos rumbo a los 20.000 ya, Renato Garín Diputado. En el Twitter, Garín Diputado, ya pasamos los 25.000 en el Twitter. Somos ya casi 100.000 personas si sumamos las tres redes, más el Spotify, más el YouTube, más el Apple Podcast. Tenemos todas las redes instaladas. Me tienes que seguir, tienes que recomendar este podcast, tienes que tocar la campanita en YouTube. Estamos todos conectados entonces para hacer La Cuenta Pública. La Cuenta Pública entonces. Arranca una nueva semana de crisis política en Santiago de Chile, de crisis política en todo el país. A la situación de permanente incertidumbre que vive la nación, se ha ido agregando nuevas variables que van complicando aún más la escena. Incendios forestales, llamados a huelgas generales, errores del gobierno y también, por supuesto, el decaimiento de la figura presidencial en las encuestas de opinión pública. La encuesta CADEM, la última que hemos conocido, cifra la aprobación del presidente en solo un 12%, el nivel más bajo de la historia de Chile y el nivel más bajo, por supuesto, de la transición democrática, a niveles que solo conocemos en Perú o naciones similares donde los presidentes alcanzan solamente un 10% de aprobación en sus peores momentos. Sebastián Piñera Echeñique, poseedor de la banda presidencial y de la réplica de la piocha de O'Higgins por segunda vez en su vida, ha tropezado con una piedra de grandes magnitudes. Y podemos decir ya con toda seguridad de que a partir de esta tercera semana de noviembre, acercándose el final del mes y acercándose incluso la Navidad, el presidente de Chile camina por la cornisa. Parecería impensado, ¿no?, decir que la figura presidencial camina por la cornisa. ¿Cómo puede ser que una figura con tanto poder, con tantas prerrogativas constitucionales, con el manejo de las arcas públicas, por segunda vez en la moneda, con cierta experiencia en el poder, haya tropezado de esta manera con una roca de esta envergadura que lo haya hecho tropezar a tal nivel que ha debido renunciar a su programa de gobierno, ha debido abrazar causas de la oposición como la nueva constitución, ha debido echar por tierra sus dogmas neoliberales para abrazar incluso principios neo-keynesianos, para hacer del gasto público una bandera? Sebastián Piñera Echeñique, poseedor de la banda presidencial por segunda vez en la historia, hoy camina realmente por la cornisa. La cornisa que significa la permanente presión popular en su contra, una clase política que le ha dado la espalda incluso en su sector, el acecho de organismos internacionales vinculados a los derechos humanos y también, por supuesto, una economía en caída libre. El dólar tocando puntos de 830 pesos, el IPSA en la bolsa de comercio tocando los 4.500 puntos en su zona más baja. Es decir, un país en crisis, un país que tiene a su presidente realmente caminando por la cornisa. Siempre es bueno hacer historia y pensar las figuras que nos lideran y que tienen el poder en perspectiva histórica. El siglo XX, cuando empezó a ver las marchas monumentales que conoció a principios de los 20, luego en los 30, más tarde en los 50, más tarde en los 60 y 70. La masa popular salía a las calles, ya no el mero sujeto, ya no el mero individuo. La masa popular salía a las calles ocupando las anchas alamedas de Santiago de Chile. La masa entonces se volvió un fenómeno de estudio, un fetiche para los partidos políticos. Así nacieron, por ejemplo, los partidos de masas. Partidos pensados para conducir a la masa en la marcha. El intelectual de masas, aquel profesor universitario que piensa la teoría para dársela a las masas. El político de masas, el orador de masas, ¿no?, el líder de masas. Ese formato del político popular que hablaba, ¿verdad?, al final de las marchas populares y que hacía del discurso y de su corporalidad, de sus saltos en el escenario, el líder, el liderazgo corporalizado de la masa. En Chile esto fue materia de obsesión política. Los partidos, los líderes políticos, todos se embelesaron con las masas, ¿no? El líder de masas entonces surgió prácticamente como una réplica de ese formato de liderazgo que conocimos en Alemania, en la Rusia soviética y en Italia, fascista, ¿no? O sea, el líder de masas, promovido por el partido de masas, solventado por el intelectual de masas, para conducir a la masa rumbo a un nuevo estadio social. El Estado fue visto en Chile durante todo el siglo XX como aquel ente que lideraba todo el proceso. La ciudadanía era una ciudadanía peticionista, una ciudadanía que marchaba en las alamedas para pedirle a la clase política que estaba parapetada en el Congreso y en la Moneda, para pedirle entonces leyes laborales, para pedirle leyes sociales. Estos fueron los 30, los 40. Más tarde los radicales pensaron en el Estado como un Estado fabril, un Estado industrial, un Estado productivo, donde el presidente de la República ya no era simplemente el líder de masa, sino también el líder de un proyecto económico, el gran gerente de la economía chilena, por así decirlo. Un gerente entre general y de recursos humanos, que podemos ver en Pedro Aguirre Cerda, en Gabriel González Videla, en Juan Antonio Río. Un proceso que termina después, por supuesto, con la ley maldita, con González Videla persiguiendo a los comunistas, pero siempre con la masa como norte. Más tarde, después del segundo gobierno de Ibáñez, también un líder de masas, ¿no? Tal como lo fue Alessandri más temprano, ¿no? En los 20 y los 30, figuras grandes, ¿no? El león, el caballo. Ibáñez era el caballo, el león era Alessandri. Más tarde el Estado, en manos de Frei y en manos de Allende, ya no iba a ser solamente aquel pater familis que entregaba sustento, ¿no? Toda esta figura patriarcal del Estado, donde le pedimos al Estado, le hacemos peticiones al Estado y el Estado nos entrega derechos, nos entrega dinero, ¿verdad? Nos entrega subsidios. Con Frei y con Allende, este Estado que era gerencial, que era fabril, que era garantista de ciertos derechos pedidos en las calles, que pagaba incluso pensiones, Estado, ¿no? Quebrado hasta los 70. Ese Estado se convierte entonces en un Estado revolucionario. Y el presidente de la República, Frei y Allende, en líderes de la revolución. O sea, el pueblo marcha en forma de masa, el Estado conduce la revolución y al mando del Estado está el presidente de la República, el líder, ¿verdad?, de la masa, que conduce la revolución, y cuando el presidente tiene que hablarle a la masa, sale de la Moneda, ¿verdad?, y hace el discurso enorme, ¿cierto? Una tras otra, ¿verdad?, repetida en la historia de Chile, el gran discurso del líder de masa, Frei y Allende, por supuesto, en el top de esa lista, ¿no? Más tarde, los presidentes de la República que sucedieron en la época electoral después de Pinochet, porque recordemos que Pinochet también trató de tomar para sí esta figura del presidente de la República. Se hacía llamar presidente Pinochet. O sea, un militar golpista que bombardeó la Moneda, apoyado por supuesto por la Fuerza Aérea, se hacía llamar presidente de la República. O sea, tomó para sí esa legitimidad institucional. Precisamente por esta raigambre cultural que tiene el presidente de la República. El presidente de la República es la figura más fuerte en nuestra historia, siempre lo ha sido. Salvo un interregno en la República Parlamentarista, ¿no? Después del suicidio de Balmaceda. Y en los 90, Patricio Elwin encarnó, ¿verdad?, ese presidente de la República conciliador, ¿verdad?, medido, moderado, un profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Chile, ¿no?, una figura típica de la burocracia nacional de mitad de siglo, ¿no? Más tarde eso se replicaría con un tono más intelectual en Ricardo Lagos Escobar, doctor en Economía, y abogado, por supuesto, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, una figura parecida a Elwin, aunque con más toques de economista y, por supuesto, un socialista adoctrinado en esa doctrina, que después, por supuesto, la abandona y abraza el neoliberalismo en alguna medida. Pero son figuras que remiten al patrón histórico del siglo XX, del líder de masa. Lago incluso se considera a sí mismo un gran orador. Yo no creo que tanto, yo no he visto un gran orador en esta época, ¿no? Pero probablemente Lago sea el mejor. Y algunos discursos de Elwin, ¿no? Pero no están al nivel de lo que era Allende, no están al nivel de lo que era Frei Montalva, no están al nivel de lo que era Pedro Aguirre Cerda, o Alessandri, mucho menos. La presidenta Bachelet encarna también esta figura presidencial que ahora se le da entonces un toque femenino. La líder del Estado entonces va a feminizar el Estado porque ella es mujer, ¿no? Y este relato se establece el 2006, ¿verdad?, cuando ella asume la presidencia y más tarde se reactualiza ese relato diciendo que ella va a ser entonces la líder reformista, el Estado reformista en manos de Bachelet, ¿no? Reformar el Estado neoliberal desde el Estado mismo, en manos de esta líder de masas que es Michelle Bachelet, quien tiene aún menos capacidad oratoria que Lagos y Elwin, pero que ciertamente es más cándida y es más dulce en tanto líder que el actual presidente. Porque el actual presidente, y aquí entramos directamente en la materia, el actual presidente no tiene un canon del siglo XX. Lo más parecido que podemos encontrar a él es Jorge Alessandri, que fue gerente general de la papelera. Pero todavía muy lejos, ¿no? Todavía muy lejos. Porque Jorge Alessandri era hijo del León, entonces algo de raigambre presidencial había comprendido en su infancia y en su juventud. Piñera, en cambio, no es el líder de masas. Piñera no es un orador de masas. Piñera no está solventado por partidos de masas. Piñera no está solventado por intelectuales de masas. Piñera no es un fenómeno de masas. Piñera es un fenómeno meramente electoral. Y esto lo hace muy débil a la luz de la tradición chilena. No hay masa que lo sustente. Hoy incluso la masa está en contra de él. Más de 80% de rechazo tiene en la encuesta CADEM, que es una encuesta más bien cercana a la centro-derecha. Entonces, con un presidente que no pertenece a la raigambre histórica tradicional de la presidencia de la República en Chile, que no tiene detrás de sí partidos de masas, que no tiene detrás de sí intelectuales de masas, está más bien arrojado a su suerte. Y en ese contexto, el presidente de la República, venido del mundo gerencial, acostumbrado a gestionar conflictos de otra índole, que no son estos conflictos, está solo. Está solo con algunos de sus ministros. Sus ministros, algunos de ellos los más leales, que se quedaron con él incluso en la transición entre Piñera-Bachelet de 2014-2018, que se quedaron con él en Apoquindo 3000, ¿verdad?, y en la Comuna de Las Condes. Gonzalo Blumel, por ejemplo, hoy devenido ministro del Interior. Cristian Larroulet, un hombre que pasa un poco desapercibido, pero que es el jefe asesor del segundo piso, ¿verdad?, la voz más conservadora en el entorno de Piñera, el asesor número uno del gobierno. Jaime Mañalich, a quien Piñera conoce de muy larga data en la clínica Las Condes, donde Piñera fue accionista y uno de los fundadores, Mañalich gerente y médico principal, médico de cabecera de esa clínica durante mucho tiempo. Y un par más. Un par más. Porque el ministro de Hacienda Briones es un recién llegado a la política. Hasta hace 3 semanas era decano de Artes Liberales en la Universidad de Ibáñez. Marcela Cubillos, figura consular de este gabinete, la roca más dura de roer de este gabinete, sin duda, ella está en contra de la agenda del gobierno, ya ha quedado claro. Ella está empujando la agenda en contrario al gobierno desde dentro del gobierno, junto a su pareja Andrea Lamán, el senador, quien ha torpedeado incluso el acuerdo constituyente. Piñera fue militante de RN, ya no lo es, durante casi 30 años, y hoy su partido también opera sin él. Mario Desbordes, el presidente de este partido, Renovación Nacional, opera por fuera del marco del gobierno. Es Desbordes quien empuja al gobierno a los acuerdos, no el gobierno el que induce a Desbordes a ponerse de acuerdo. Es decir, se invierte la lógica. La UDI, el otro partido que podría solventar al gobierno, tenía dentro del gabinete al hombre más fuerte de la política chilena, al menos en la centro-derecha, que era Andrés Chadwick Piñera, primo del presidente. Y ya no está Andrés Chadwick. Entonces la UDI se queda sin ancla dentro del gabinete. Es Cubillo lo más parecido a ese ancla. Y la UDI además se ve forzada a tener que elegir en el plebiscito de abril de 2020, que ya es un hecho que va a ocurrir ese plebiscito. Sería muy raro que no se hiciera. Esto es Chile, nunca se puede descartar nada, pero sería muy raro que aquel plebiscito no se hiciera. Y en aquel plebiscito la UDI está dividida entre el sí y el no, entre la nueva constitución o mantener la constitución actual. Hay diputados como Jaime Belolio en nuestro distrito que están a favor del sí, mientras que la presidenta del partido, Jacqueline Van Rysselberghe, habla por el no. Una bancada prácticamente dividida, mitad y mitad, a favor del sí y el no. En RN algo parecido, con algunos díscolos por ahí, Camila Flores y otros, que están por el no. Es decir, dos partidos, los núcleos irradiadores de la política partidista en la centro-derecha, uno dividido por la mitad, y el otro operando sin referencia con el gobierno, con el presidente de su partido, Mario Desbordes, convertido en la vedette de la política chilena. Es decir, el presidente está solo. No tiene a la UDI, no tiene RN, su ministro del Interior es más bien un alfil de él mismo, no tiene vida propia, Gonzalo Blumel, es muy joven para aquello y no tiene redes para aquello, No es un hombre de la élite tradicional, es un tal Quino. Carla Rubilar, la vocera, es otra independiente, ex RN. Y Felipe Ward, el UDI, es el SECPRES, devenido en SECPRES. Entonces, ante esta debilidad institucional del presidente, solo cabía esperar que el asunto empeorara. Y empeoró. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, conducido por Michelle Bachelet, han hecho ya declaraciones e informes muy duros respecto al manejo de los derechos humanos en esta crisis. Recordemos que tenemos más de 200 baleados en los ojos, miles de detenidos, centenares de casos de violencia policial injustificada, 5 muertes en manos de agentes del Estado, uno de ellos en nuestro distrito, César Mallea. Personas que han quedado incluso en estado vegetal, uno de ellos en Buin, por violencia policial. Y estos informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de la ONU, colocan al gobierno contra la muralla. Y el gobierno ha decidido enfrentarse a Amnistía Internacional. Hasta hace pocos meses, el mismo gobierno y los mismos diputados de Chile Vamos celebraban los informes que se hacen sobre Venezuela de Amnistía Internacional. Y hoy día tienen que negar los informes sobre Chile. Es decir, cuadrar el círculo. En Venezuela sí, en Chile no. Entonces, un presidente que hasta hace 6-7 meses atrás estaba en Cúcuta liderando una operación humanitaria para salvar los derechos humanos en Venezuela, hoy día en Santiago de Chile se ve forzado a tener que negar un informe de Amnistía Internacional. Y esto, por supuesto, le habla un flanco internacional a todo nivel, porque toda la comunidad internacional entonces mira y condena la actitud del gobierno chileno y va aislando al gobierno chileno. Y Sebastián Piñera entonces se va quedando más solo. Y un presidente entonces que iba a tener una fiesta, dos fiestas, que era la COP25 y la APEC en Chile, donde supuestamente se iba a firmar un acuerdo entre los estadounidenses y los chinos. O sea, Piñera se iba a colocar en el centro de la escena internacional por buenas razones. Hoy día Piñera está en el centro de la escena internacional por malas razones. Y en vez de ser un héroe de la política internacional, como pensaba él que lo iba a ser, ambientalista y llevando un acuerdo estadounidense-chino, hoy día es una especie de malvado internacional, de un violador de derechos humanos. Él esperaba incluso entregar la Copa Libertadores al campeón. Y el partido se hizo en Lima. Él esperaba incluso presidir la COP, aunque fuera en Madrid. Y dada la cuestión constitucional, quedó con arraigo, no puede salir de Chile. Es decir, el presidente está solo y está aislado. De forma inédita en esta transición y de forma inédita desde el gobierno de la Unidad Popular. A esto se suma que el mundo social, la Mesa Unidad Social en particular, está llamando a paros cada 10-15 días. Tercera semana de noviembre, 2 días de paro, lunes y martes. O sea, una escalada de paros. ¿Para qué? Para que el gobierno no tenga oxígeno. Y esto va arrinconando al gobierno, va arrinconando al gobierno, va arrinconando al gobierno. Y lo impensado empieza a pensarse, ¿no? Si hasta hace poco el presidente gozaba de buena salud, estaba muy bien instalado en su oficina, iba a presidir la COP25, tenía la APEC, era considerado un referente internacional en materia medioambiental y en materia comercial. De pronto, Sebastián Piñera está solo, aislado, caminando por la cornisa del edificio. Y pareciera que incluso sus propios aliados empiezan a especular, empiezan a imaginarse cómo sería una realidad política sin el presidente Piñera. Y ya cuando sus propios aliados, sus propios votantes, se sienten defraudados de él, el escenario ya empieza a ser negro. Porque incluso en la derecha, José Antonio Kast, el primero, hay voces que critican al presidente por no usar más fuerza, por no llamar a los militares, por no usar un estado de excepción nuevamente. Arrinconado entonces entre Mario Desbordes, entre la división de la UDI y José Antonio Kast en su derecha, el presidente no tiene espacio en su propia coalición. Forzado además al gasto público por su propia coalición, los Antón en particular. Y el escenario cada vez más se empieza a parecer a Italia. Si hay que buscar un referente, esto se parece cada vez más a Italia. un poder ejecutivo vacío y una alianza populista dentro del Congreso, de derecha a izquierda, transversal, para forzar el gasto público, para forzar medidas sociales en base al gasto público. Esto es lo que ocurre en Italia desde la caída de Berlusconi. No, el movimiento 5 Stelle, la Lega, unidos, han ido forzando el gasto público en Italia y han ido agrandando la crisis. Y hoy día es gratis pegarle al gobierno, hoy día incluso aquel parlamentario de centro-derecha que se enfrenta al gobierno sale bien evaluado. O Sandón, de hecho, se ha enfrentado al gobierno directamente y es el que menos ha bajado en la centro-derecha. Solo 3 puntos ha perdido. Entonces, con un presidente flanqueado en lo internacional, en los derechos humanos, en su propia coalición, con José Antonio Kast en su derecha, con informes terribles sobre violación de los derechos humanos, con un panorama bastante oscuro en el Congreso, con una alianza populista dentro del Congreso para forzar el gasto público, Piñera no tiene espacio. No tiene ministros que tengan capacidad de gestionar esta crisis política. No tiene espacio a nivel de su programa electoral, porque él llevó un programa que ya no se puede aplicar. Vamos a cambiar la Constitución. Y tiene que resistir 2 años más. Porque si al presidente le quedaran 6 meses, él podría aguantar 6 meses. Pero le quedan 2 años. Él entrega la banda y la réplica de la piocha de O'Higgins en marzo del 2022. En marzo de 2022. Y estamos en noviembre del 2019. Es decir, el presidente tiene que aguantar 2 años y moneda, 2 años y 5 meses más, hasta marzo del 2022, para entregar el gobierno en tiempo y forma. Hoy día eso se ve prácticamente imposible. Por ende, lo impensable, lo impensado, lo inexplicable, se puede formular. Hay un escenario donde el presidente de la República no termina su mandato. Y esto lo están pensando todos. Los empresarios, los políticos, los líderes de opinión, los periodistas, los curas. A todos se les escucha una voz de final de época. De final de época que se lo lleva a todos. Y el primero de ellos, el chivo expiatorio, la cabeza, es el presidente de la República. Y lo terrible de esto es que en Latinoamérica, una vez que renuncian los presidentes, viene un desmadre. Vienen muertos en las calles, vienen los saqueos, vienen los incendios, viene el desorden institucional. La Constitución vigente, que está muerta, mandata que si el presidente de la República renuncia, dado que queda menos de 2 años para la próxima elección, que es en noviembre del 2021, es el Congreso Pleno, diputados y senadores, quienes deberán elegir un presidente, que tiene que ser un mayor de 35 años. Puede ser un parlamentario o no serlo, para terminar el periodo. Es realmente increíble el escenario que estamos comentando, pero sus propios errores, sus errores de largo plazo, que repite respecto del 2011, que vuelve a tropezar con el movimiento social, esta vez descabezado el movimiento social, acéfalo, más difícil incluso para manejarlo. Ha perdido a su torre, Andrés Chadwick. Solo le quedan sus alfiles y sus caballos para resistir los embates. Sus propios alfiles y sus propios caballos, de a poquito 3.000. El presidente de la República, Sebastián Piñera, está cerrando con esto una larga etapa que nació con los partidos de masa, con los líderes de masa, con los intelectuales de masa, con la ciudadanía peticionista, que siguió con el Estado revolucionario, con los líderes revolucionarios, con el orador de masa, que fue Frei Montalva, que fue Allende, que se replicó de alguna manera tenue, decadente quizá, en la transición, en los profesores Irwin y Lago de Escobar, que revivió gracias a la mirada feminista de Michelle Bachelet, pero cuya decadencia estaba marcada. La presidencia de la República, como la conocimos hasta hoy, está terminada. El nuevo régimen político tendrá que dibujar una nueva manera de gestionar el poder ejecutivo y de contrapesar el Congreso con el Ejecutivo y con las regiones. A mí me gusta el federalismo, por ejemplo. Pero es difícil de implementar con 2/3, como es la regla que han establecido. Lo que es cierto, lo que es un hecho, lo que no es una especulación futura, es que el presidente de la República, Sebastián Piñera, camina por el filo de la cornisa y que con él la banda presidencial y la piocha de O'Higgins también caminan por el despeñadero. La presidencia de la República como institución parece que se asoma realmente al abismo. Antes de que nos despidamos de esta edición, tenemos que hacer un paneo general por lo que está pasando en el mundo. Está todo muy convulsionado en el planeta Tierra. Las capitales de las principales naciones están viendo movimientos de gran envergadura, políticos, sociales, económicos. En Latinoamérica hemos visto que en Bogotá, Colombia, ya se están produciendo manifestaciones masivas en contra del gobierno de Duque, el centroderechista Duque. Un petitorio amplio de 10 puntos que están llevando a cabo sindicatos y asambleas de estudiantes. En el caso colombiano se ha comparado con el caso chileno. Sin embargo, en Colombia, a diferencia de Chile, hay claramente líderes del movimiento y hay sujetos que están en las calles, los estudiantes y los trabajadores. En el caso chileno eso es mucho más difuso. Por ende, el caso colombiano no parece tan grave como el chileno, aunque parece ir empeorando conforme avanzan las horas. Duque ha decidido aplicar toques de queda y estados de excepción, ha sacado a los militares a las calles y está en veremos la situación de las manifestaciones que se están convocando para los últimos días de noviembre y principios de diciembre. En Colombia pareciera que el asunto se está chilenizando. En Uruguay ha ocurrido la segunda vuelta electoral entre el Frente Amplio y el Partido Colorado, aliado con el Partido Nacional, Partido Blanco, quien han llevado a Lacalle, el hijo del expresidente Lacalle, que se ha enfrentado a Martínez, Daniel Martínez, y ha resultado victoriosa la alianza de centro-derecha, la alianza multicolor, como se la ha llamado, y al parecer todo indica que Lacalle será el próximo presidente del Uruguay. Estamos a la espera todavía de las revisiones de la segunda vuelta, falta todavía escrutar un porcentaje de votos, aunque pareciera que dado el bajo volumen que existe de votación en Uruguay, hay voto obligatorio, son muy buenos para votar los uruguayos, pero son poquitos votos, la diferencia parece irremontable, el orden de 30.000, 40.000 votos a favor del centro derechista, lo que colocaría fin entonces a 15 años del gobierno del Frente Amplio, dos gobiernos de Tabaré Vázquez, un gobierno de Pepe Mujica, por lo que tenemos entonces una nueva etapa comenzando en Uruguay. Daniel Lacalle entonces será el próximo presidente uruguayo. En Argentina ya está todo listo y todo preparado para que el 10 de diciembre Mauricio Macri abandone la Casa Rosada y llegue entonces nuevamente el peronismo de la mano de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Ambos entonces ocuparán presidencia y vicepresidencia, tienen por delante una crisis económica monumental. Argentina debe del orden de los 90.000 millones de dólares al FMI y está prácticamente en default financiero. La tarea entonces parece ordenar la casa, va a ser lo primero, y lo segundo, sostener una economía que se está viniendo abajo. En Hong Kong se produjeron las elecciones y ha resultado triunfador el partido más rebelde de todo, el partido que está contra la presencia china en aquel lugar. Les estoy debiendo, por supuesto, un especial de Hong Kong, es mucha la información que hay sobre Hong Kong, pero pareciera que el asunto ha decantado en lo electoral, han ganado los más rebeldes, los más izquierdistas, por así decirlo, aunque no es exacto el término que estoy usando, más bien los que están contra el poderío chino dentro de la nación hongkonesa. Tenemos, por supuesto, por delante analizar esa situación, pero es muy interesante ver cómo el Asia-Pacífico se está reconfigurando y cómo los chinos de repente están siendo objeto de críticas multinacionales, ¿no? Por ejemplo, el diario El País de España ha publicado el domingo un excelente reportaje sobre los campos de concentración que se mantienen en China y de centros de reforma en escuelas obligatorias para minorías culturales que estarían entonces mostrando que el Partido Comunista Chino no era tan moderno ni tan respetuoso de los derechos humanos. Tenemos pendiente un especial, tenemos pendiente ese doble clic sobre Hong Kong. Luego de este paneo internacional, quiero saludar a las radios que en lo local nos permiten llegar a los oídos de cada uno de nuestros ciudadanas y ciudadanos. En San Bernardo estamos con la Radio Máxima. En Bunyan Pine estamos con la Radio Amanda. También en Carrera de Tango nos puedes escuchar por Máxima y por Amanda. En la provincia de Talagante, la Radio Contacto. En Melipilla tenemos... En la provincia de Melipilla, la radio Ignacio Serrano, que ocupa todo el mundo rural y todo el mundo urbano. La radio creativa en toda la zona de Melipilla Centro. Y en Curacaví tenemos a FM Music. Si me estás viendo por la televisión, un gran abrazo a todos mis amigos de Telemel. Hasta aquí entonces llega una nueva edición de La Cuenta Pública. Sigamos conectados, ya son más de 35 capítulos. Enchúfate a La Cuenta Pública, conéctate con nosotros. Soy tu diputado Renato Garín González y estoy a tu servicio. Un gran abrazo.